Padre, te rogamos que en esta mañana derrames bendiciones sobre nuestras vidas, que podamos comprender más y más cuál es tu deseo para nuestras vidas, Señor. El que vivamos en paz, con tranquilidad y bendecidos por ti. Señor, que pongamos en práctica lo que vamos a escuchar hoy. Las enseñanzas que nos has dado a través de tus apóstoles, que sean para nosotros de refrigerio espiritual. Bendícenos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias, por favor, en Colosenses, capítulo 3. Vamos a estudiar del verso 1 al 4. Y le he titulado El cielo en la tierra. Es un título bastante diferente, ¿no? El cielo en la tierra. Muchas personas dicen, oh, aquí en la tierra es el infierno. El infierno no existe, el infierno está aquí. Pues la Biblia nos dice que podemos vivir una vida santa, una vida espiritualmente bendecida y transportar el cielo a la tierra de acuerdo a las bendiciones que Dios nos da. En los próximos dos capítulos, Colosenses tiene cuatro capítulos, en los próximos dos, Pablo los dedica a la aplicación práctica de lo que ya nos ha enseñado, de lo que ya hemos visto en los dos capítulos anteriores. Después de todo, si no aplicamos la escritura, las enseñanzas, las doctrinas que nos da, que nos dan los apóstoles y Cristo aquí en la Biblia, de poco serviría al cristiano declarar y defender la fe, defender la verdad, si no demuestra con su vida lo que en realidad cree y ama. Si dice amar a Dios y no lo manifiesta con sus actos, con su manera de ser, entonces de nada le va a servir. Hay cristianos que defienden la verdad y lo hacen con muchas palabras, con mucha elocuencia, pero sus hechos niegan todo lo que dicen. No profesan amar a Dios de acuerdo a sus hechos. Pablo habló de esto al respecto en Tito. Miren, en el libro, en la carta a Tito, capítulo 1, verso 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es decir, que no hacían ninguna buena obra para manifestar lo que en realidad decían ser. Debemos recordar que en las religiones paganas, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los discípulos, nada decían ellos, nada enseñaban respecto a moralidad personal, esto es. Un alabador podía perfectamente adorar a los ídolos, ir, presentar su ofrenda en el altar y luego seguir viviendo una vida en pecado. Y nadie le reprochaba, nadie decía nada porque todos estaban de acuerdo. Pues este es un comportamiento que no es aceptable de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la fe cristiana, cuando los discípulos empezaron a predicar, enseñados por Cristo, trajeron un concepto diferente, un concepto que la sociedad pagana nunca lo había practicado. El cristianismo trajo el concepto de que lo que nosotros aprendemos debemos de practicar, que lo que creemos debemos de actuar. Después de todo, creer en Cristo significa estar unidos a Cristo. El nombre de Cristo, cuando decimos cristiano, estamos tomando el nombre de Cristo para presentarnos ante la gente. Decimos, yo soy cristiano, estoy tomando el nombre de Cristo. Esto quiere decir que estoy unido a Cristo. Quiere decir que debo de practicar lo que Cristo enseñó. Nuestras vidas deben de reflejar entonces el ejemplo que Cristo nos dio. De ahí que mientras más aprendemos en los evangelios, las cosas que Cristo hizo, la forma como Él vivió, entonces vamos a vivir, vamos a reflejar la luz de Cristo. En el verso 3, y voy a tomarlo en un orden distinto, voy a hablar del verso 3, del 4, luego regresaré al verso 1, pero es por cuanto los conceptos los he puesto en cierto orden. Y para ello tengo que ir saltándome de un verso a otro. En el verso 3, la primera parte del verso 3, lo voy a leer. Dice, porque habéis muerto. Hasta ahí, porque habéis muerto. Esto nos da a entender que hemos muerto con Cristo. Cristo murió por nosotros. En otras palabras, tomó nuestro lugar. El lugar que a nosotros nos correspondía en la cruz, lo tomó Cristo. Es decir, Él murió por nosotros. Esto es lo que se llama sustitución. Dios sustituyó nuestro castigo por Cristo. Cristo recibió el castigo nuestro. Esto se llama sustitución. Y vemos que cuando nosotros morimos al pecado, estamos identificándonos en la muerte, porque morimos al pecado. El hombre viejo muere y ahora nosotros estamos identificándonos con esta muerte que Cristo hizo por nosotros. No se puede aplicar la sustitución de Cristo en la cruz si no hay identificación. Tenemos que identificarnos con Él. Por cuanto estamos en Cristo a través del Espíritu de Dios, a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios. Capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. El verso 13. Capítulo 12, verso 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es el Espíritu de Dios, es a través de Él que nosotros recibimos esta identificación. Es decir, morimos con Cristo. Esto significa que podemos tener victoria sobre nuestra vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, la cual Cristo llevó a la cruz. Podemos tener victoria sobre ella, la cual quiere controlarnos. Esa naturaleza vieja quiere controlarnos, como que quiere revivir, quiere regresar nuevamente y entrar en acción, pero ya hemos muerto. Romanos 6, verso 1 y 2, Romanos 6, verso 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto era lo que muchos decían. Ah, pues si la gracia abunda, cuanto más pecado hay, pues pequemos más para que la gracia abunde. Y Pablo les dice: de ninguna manera. Eso imposible, eso no deben de hacer. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Cómo podemos vivir si ya hemos muerto? En México hay un lugar, se me escapa el nombre de Zacatecas, se llama el pueblo. La ciudad se llama Zacatecas. En ese lugar encontraron en un cementerio, cuando sacaban los cadáveres, los restos, después de tanto tiempo que los las familiares no reclamaban a esos cuerpos, los sacaban y los ponían en una fosa común para tener nuevamente los nichos para otras personas, para otros muertos. Y cuando fueron a sacar, encontraron que estaban momificados. Eran momias. Se habían disecado y se veía el cuerpo ahí. Había cierta sustancia que salía de la tierra y pasaba a través del cemento y los había momificado. Hicieron un museo, desde luego, y esa es una atracción en ese lugar. Pero una de las momias es una mujer que tiene un niño en la mano, y así la encontraron, con el niño en los brazos, pero con el rostro con una figura como de angustia. Y se cree que esa mujer la enterraron viva. Y parece que ella trataba de salir, pero murió con su niño. Terminó de morir con su criatura. Tiene que ser desesperante que lo den a uno por muerto y que en realidad esté vivo. Pero cuando uno está muerto y quiere estar vivo, es diferente. El que está muerto ya no puede moverse. Y la Escritura nos dice que si morimos con Cristo al pecado, si morimos al pecado, entonces ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, porque hemos muerto. Ahora, vivimos en Cristo. En el verso 4, la primera parte del verso 4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, cuando Cristo, nuestra vida, Cristo es ahora nuestra vida, Él es nuestra existencia, Jesús es la vida eterna, dice la Escritura. Y ahora Cristo habita en nosotros. Esa vida eterna, Cristo, el Espíritu de Él, habita en nosotros. En Primera de Juan 5, abran sus Biblias en Primera de Juan 5, el verso 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es muy sencillo, ¿no? Es lógico. Si yo tengo dinero, pues puedo disfrutar de él. Pero si no tengo, no puedo ni comer. Cuando tenemos al Hijo de Dios en nosotros, a Cristo, tenemos vida. Estamos muertos y vivos al mismo tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Es posible que alguien esté muerto y vivo al mismo tiempo? Sí, estamos muertos al pecado y ahora vivimos para Cristo o en Cristo. Se ha dicho que vida... Y esto es algo que lo decimos siempre cuando vemos a un niño que le decimos algo. Decimos, por ejemplo, niño, te voy a llevar al parque. Y él quiere ir al parque. Y el niño dice, ¡ah, al parque! Y como que le da vida, ¿no? Se entusiasma y dice, sí, al parque. O le dices, niño, te voy a llevar a comer helados. Y el niño abre los ojos y dice, ¡ah, helados! Y dice uno, ¡ah, míralo, está vivo! Míralo cómo se llena de vida cuando uno le ofrece algo que él quiere. Y se ha dicho que vida es estar vivo en lo que nos hace sentir vivos. Es un juego de palabras, ¿no? Vida es estar vivo en lo que nos hace sentir vivos. Cuando nos dicen algo que nos agrada, como que se nos ilumina el rostro y decimos, ¡ay, qué bonito! Al respecto, Pablo dijo en Filipenses 1:2, miren en Filipenses, próximo libro, Filipenses 1:21, dice, porque para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo, y el morir es ganancia. Es decir, cada vez que él hablaba de Cristo, se sentía vivo, se sentía animado. Se sentía diferente y así es como Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Que cuando se hable de Dios, que cuando se hable de Cristo, que sintamos esa vida, que sintamos ese gozo, porque estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de Él. Cristo era la vida para Pablo. Y Pablo dice, bueno, Cristo es para mí vida. Y si muero es ganancia. ¿Por qué decía eso? ¿O por qué dijo eso? Porque si él moría, iba a estar con Cristo, que es la esperanza nuestra. El cristiano que no esté dispuesto, que no esté preparado a dejar la tierra en este instante, por cualquier otra circunstancia, no está preparado para la venida de Cristo. Tenemos que estar dispuestos ya. Dice la Escritura que viene en cualquier momento. Entonces, nuestra perspectiva debe de ser celestial. Las cosas que hacemos aquí en la tierra deben de estar todas bajo la perspectiva celestial. Dice la Escritura que en cualquier momento viene Jesús para llevarnos. Y si yo voy a pensar, bueno, Señor, y muchos dicen, desde luego en broma, pero ni siquiera como broma cae bien. Oh, Señor, yo quiero que vengas, pero no todavía. Aguántate un poquito más, porque quiero todavía gozar más de la vida acá. No estás listo. Tenemos que estar preparados ya. Dice la Escritura que en cualquier momento viene para llevarnos. Cristo era la vida para Pablo. Y se sentía vivo en todo lo que estaba relacionado con Cristo. Pablo predicaba de Cristo en todos los lugares a donde iba. Era un maniático para Cristo. Era alguien que solamente quería presentar el Evangelio. Y cuando hacemos esto nos dicen que somos radicales. Oh, pero mira qué radical eres. Pues Pablo nos da a entender que si algún día, como insulto, nos dicen que somos radicales, debemos de considerarnos honrados, porque estamos viviendo de la manera como Cristo vivió, como Jesús vivió aquí en la tierra, una vida radical, como los profetas que sufrieron, como los discípulos, los apóstoles, que fueron hasta crucificados, fueron también mártires por el Evangelio. Porque ellos eran radicales. Así fue como murió Juan el Bautista, por predicar el Evangelio, por decir la verdad. Debemos de hablar de Cristo con entusiasmo, no hablar entre dientes como con vergüenza, porque Cristo es nuestra vida, y cuando tenemos vida manifestamos entusiasmo, manifestamos el gozo que tenemos dentro de sí. Años atrás, unas jovencitas que les gustaba la fiesta y de baile. Aquí en España, y espero que no sea mala palabra decir juerga, ¿es malo? No. Aquí le llaman irse de juerga, un grupo de jóvenes. Bueno, a estas jovencitas les gustaba irse de juerga. Pero un buen día les predicaron el Evangelio y se convirtieron. Y después de convertidas, las invitaron sus amigos para ir a bailar. Pues ellas mandaron una pequeña nota a los amigos que las habían invitado al baile, a la fiesta, y la nota decía lo siguiente: sentimos mucho no poder asistir a la fiesta, porque hace poco hemos muerto. Habían muerto al pecado y ahora vivían para Cristo. Interesante, ¿no? Estar muertos y a la vez vivos. Ese es el ejemplo. Ahora voy a regresar al verso 1, la primera parte, pero lo estoy haciendo así, es por la manera como he organizado el estudio. Hemos resucitado con Cristo. No solamente morimos, no solamente somos sepultados, pero también hemos resucitado y luego vamos a ascender así como Él ascendió. Vamos también a hacerlo. Como creyentes, no solo morimos con Cristo, sino que también resucitamos con Él. Miren en Romanos 6, Romanos capítulo 6, el verso 8 al 10. Romanos 6, verso 8 al 10. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Una sola vez. No podemos esperar que Cristo muera cada semana. Aquellos que creen que han perdido la salvación y que necesitan volver a nacer, es ridículo. No, yo no he visto todavía a alguien que nazca una criatura y luego de una semana diga, voy a volver a dar a luz a mi hijo. El niño ya nació, ahora tiene que crecer. El que recibe a Cristo, el que vuelve a nacer en el Espíritu, tiene que crecer. Por lo tanto, los creyentes deben buscar las cosas de arriba. Como estamos en crecimiento, debemos de buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo, donde está Cristo vivo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Ahí tenemos que buscar ahora nuestro futuro. La vida del creyente está protegida por Cristo. En el verso 3, vamos a leer el verso 3, dice, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando algo está escondido, es algo que está protegido, ¿verdad? Cuando salimos de casa muchas veces decimos, ¿qué pasa si vienen los ladrones? Y la esposa agarra todas sus joyas, todas sus anillos y cosas de oro, y las pone en un lugar escondido a donde piensa que el ladrón no va a llegar. Y eso es para protegerlo, para que nadie lo vaya a tocar. Pues la Escritura dice que estamos escondidos en Cristo Jesús. ¿Quién podría arrebatarnos si estamos escondidos en Cristo Jesús? Dice la Escritura que inclusive al nombre de Cristo, al nombre de Jesús, los demonios y Satanás tiemblan. Solamente al nombre. Imagínense que estamos nosotros en los brazos de Jesús. Estamos bien protegidos. Ahora ya no pertenecemos a este mundo. Ahora le pertenecemos a Dios, a Cristo. Ahora dependemos de Él. Estamos escondidos en Él. Él es el que nos da vida, el que nos da gozo. Nuestra felicidad ahora depende de Cristo. Solamente las cosas celestiales, ahí encontramos gozo. Ya no encontramos gozo en las cosas del mundo. En las diversiones mundanas ya no encontramos esa felicidad que sentíamos antes, porque ahora sentimos gozo en las cosas de Dios. Nuestras vidas están escondidas en Cristo, dice la Escritura. Esto significa seguridad, significa satisfacción. Cuando la esposa sale de su casa, una pareja salen, y la esposa ha escondido todas sus joyas, sale tranquila, dice, si viene el ladrón, no va a encontrar mis joyas, no va a encontrarlo porque lo tengo escondido. El eminente intelectual griego Robertson hizo el siguiente comentario a este respecto. Dijo, bien, aquí estamos en Cristo, el cual es Dios, hablando de la tierra. Y ningún ladrón, ni siquiera Satanás, nadie puede separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios, porque estamos en Cristo Jesús. Nadie puede separarnos. Romanos 8, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y vamos a leer del verso 31 al 39. Capítulo 8, del 31 al 39. Dice, Romanos 8, 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo abarca todas las posibilidades para que nadie diga, ah, yo tengo una excusa para tener temores. Pablo abarca todas las posibilidades. No hay nada que pueda apartarnos del amor de Dios. Siempre y cuando estemos en Cristo Jesús, en el momento que nos apartamos de Él, entonces ya tenemos problemas. La vida cristiana es una vida escondida, es una vida protegida. Lo que escondemos está protegido, por eso lo hacemos. Fuera del conocimiento de este mundo, no hay nada más que podamos hacer, porque el mundo no conoce a Cristo. Al no conocer a Cristo no nos entiende, pero si estamos escondidos en Él, entra curiosidad, quieren hacerlo. El ladrón cuando va a robar es curioso, entra y busca en los lugares que piensa que se ha escondido el tesoro, a donde están las cosas buenas. Y busca, y busca, y si no hemos escondido las cosas bien, las van a encontrar. Pero si Dios nos esconde, Él sabe a dónde nos esconde. Nos tiene en su pecho, nos tiene protegidos. Primera de Juan, capítulo 4. Abran sus Biblias, por favor, en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer del verso 1 al 6. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando hablamos de Cristo, hay personas que les desagrada. Es más, muchas veces nos evaden. Cuando ya nos ven, dicen, oh, ahí viene el que me habla de Dios siempre. Y les molesta. Pero hay otros que nos reciben con entusiasmo y quieren, inclusive nos hacen preguntas acerca de Dios. Me dio tanto gozo cuando, en este último viaje que hice, cuando venía de regreso de Estados Unidos, me tocó sentarme con tres damas, dos señoras españolas y una señora de Marruecos. Y conversando, ellas de dónde venían y lo que hacían, me preguntan a mí, ¿y de dónde viene usted? Le digo, ah, yo vengo de Bolivia. Dice, ¿pero a dónde vive? Porque ahora va para España. Le digo, sí, yo vivo en España. ¿Y qué es lo que hace usted en España? Siempre la pregunta, ¿no? Querían saber quién era yo. Le digo, bueno, yo soy misionero y estoy en Bolivia en una misión, haciendo algo. Dice, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace usted? Entonces le expliqué que enseñaba la película de Jesús y le digo, y a propósito, yo la tengo conmigo. Y si ustedes quieren, la pueden ver. Y las tres me dijeron, sí, queremos verla. Las dos señoras de España, españolas, me dijeron, queremos ver la película, pero sepa que estamos muy cansadas. Nos hemos pasado toda la noche conversando con la familia, despidiéndonos, así que estamos muy cansadas. Si nos quedamos dormidos, no se vaya a sentir mal. Le dije, no importa. Saqué mi aparatito este de el DVD para enseñar la película y se pusieron a ver. Efectivamente, como después de media hora, las dos señoras españolas estaban tostaditas ya, dormiditas. Pero la señora de Marruecos, de momento a momento me hacía preguntas, decía, pero esto que dice es grandioso, es muy bonito. A nosotros nunca nos enseñaron esto de Jesús. Y estaba muy curiosa, quería saber más de Jesús. Cuando terminó de ver la película, me dijo, yo he visto esta película antes y quería saber más. Y usted me ha dado respuestas. Dice, yo quiero ser de Cristo, porque al final de la película hay un llamamiento. Dice, ¿qué debo hacer? Entonces la llevé en oración a Cristo. Qué bonito. Desde ese momento empezó a decirme, ahora somos hermanos, ¿verdad? Muy simpático. Bueno, se agradó de haber recibido conocimiento respecto a Cristo Jesús, porque eso es lo que atrae a esa persona. Nuestra atmósfera de vida en lo que vivimos es como la atmósfera que respiramos aquí, el ambiente de los terrenales aquí en la tierra. Es este, el aire, el agua, el sol. Ese es nuestro ambiente. Pero si salimos al espacio, podemos morir, porque allá no hay la misma atmósfera. Igual con los cristianos. La atmósfera del cristiano es esa vida en Cristo Jesús. Tenemos que tener ese ingrediente, Cristo Jesús, para que podamos vivir. Así es como somos atraídos, así es como tenemos entusiasmo de la vida. El cristiano debe sentirse entusiasmado, animado en este mundo, sabiendo que Cristo está con él. Esto no quiere decir que vamos a ignorar nuestras responsabilidades aquí en la tierra. El hecho de que estemos hablando siempre de Cristo, el hecho de que estemos pensando siempre en las cosas celestiales, no es una excusa para que abandonemos las responsabilidades que tenemos aquí en la tierra. Más bien, que nuestra motivación, que todo lo que hagamos aquí en la tierra, tenga esa fuerza que provenga de ideas que provienen del cielo, para que hagamos las cosas bien. Las cosas que hagamos en la tierra, que las hagamos de acuerdo al concepto celestial. Con una mirada desde el cielo, mirando las cosas desde arriba, decir, oh, esto me conviene, esto no me conviene, porque puedo ver todo. Ya no veo solamente a donde estoy, sino que ahora puedo observar todo el panorama y digo, ahí está mal, acá está mejor, aquí está bien, aquí me quedo. Esa es la manera como quiere Dios que vivamos. Además, somos glorificados en Cristo. La Biblia habla de una glorificación, pero esta glorificación es cuando estemos con Él, cuando estemos en el cielo. Pero mientras estamos viviendo en Cristo Jesús, dice Pablo, dice Jesús, dice la Escritura, que ya somos glorificados. Es decir, que esa promesa de glorificación futura la podemos contar como hecha desde ahora. Así como Abraham, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham. Dice que Abraham lo consideró como un hecho y se lo contó Dios como justicia, es decir, que él creyó. En el momento que Dios le hizo la promesa de que iba a tener un hijo, creyó que iba a tener ese hijo. Y dice la Escritura que le fue contado como justicia. Y así es como debemos de vivir. La promesa de glorificación debemos de contarla como que ya es nuestra. Y así es como vivimos. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y esto es importante, porque si vamos a estar con Cristo y Cristo está a la diestra del Padre, significa que nosotros vamos a estar con Él. Pero un día vendrá, Él está a la diestra del Padre, pero un día vendrá para llevarnos al cielo. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses. Abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer en el capítulo 4, del verso 13 al 18, del verso 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Miren esto, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y Pablo añade, dice, por tanto, es decir, teniendo este conocimiento, dice, por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Vivan contentos, vivan satisfechos, gócense, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas son las palabras de ánimo, de aliento. Yo recuerdo que a mi papá, cuando yo corría en bicicletas, era un chamaquito de 12 años, y mi papá me alentaba y me decía: corre, hijo, que vas primero. Mentiras, yo estaba al último, era el más chiquitito de todos, y la bicicleta era la bicicleta de mi hermano, una bicicleta para adulto, y yo tenía que correr metido dentro del cuadrante, y ahí torcido iba en la bicicleta, y me tomaba tiempo tomar velocidad hasta alcanzar al pelotón. Todos iban adelante, me llevaban una cuadra de distancia y mi papá iba corriendo tras mío. ¡Corre, hijo, que vas ganando! Me daba palabras de ánimo. Y yo sabía lo que le estaba haciendo, pero me daba más fuerzas y yo seguía. ¡Venga, mijo, que usted tiene piernas fuertes, dele, que usted va a ganar, vaya adelante! Y triunfaba, porque yo no sé de dónde me salían fuerzas, pero es que me daba ánimo. Y el apóstol Pablo, en Tesalonicenses, a los de Tesalónica, les dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros, desen ánimo, porque el Señor viene. Esa es la palabra que nos da el Señor. Ahora, cuando esto ocurra, cuando venga el Señor, entraremos en la gloria eterna. Ahí iremos, en la gloria eterna con Cristo Jesús. Cuando Él sea revelado en la gloria, nosotros también seremos revelados con Él, porque nos va a llevar. La revelación de Cristo va a ser también la nuestra. De acuerdo al apóstol Pablo, ya hemos sido glorificados. El hecho de que tenemos la promesa de que vamos a ser glorificados con Cristo cuando Él venga a llevarnos, ese hecho hace de que ya estemos glorificados. Miren lo que dice en Romanos 8, Romanos 8, verso 30. Dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, que la promesa es un hecho. Ya hemos hablado antes de que las promesas de Dios a los hombres son garantías. Y una vez les dije, es como dinero en el banco, pero esto era antes de que ocurrieran problemas en Argentina, ¿no? De que los bancos falsificaron todo. Y ya no hay garantía en los bancos tampoco. Pero en Cristo, en Dios, sí. Todas sus promesas son garantías. Esta gloria simplemente no ha sido revelada aún. Esta glorificación que estamos esperando no ha sido revelada, pero ya es promesa. Ya la podemos contar como nuestra. Mira lo que dice Juan 17. Juan capítulo 17, el verso 22. Dice, la gloria que me diste, esto es hablando el Señor Jesús en su oración, dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ya Cristo nos ha dado esa gloria. El mero hecho de que somos de Él, que somos cristianos, ahora lo imitamos, ya eso nos glorifica. Pero estamos esperándola todavía. Todavía no se ha revelado. Es como cuando al niño le ofrecemos algo. Le vamos a dar helado y el niño desde ya pone su carita muy linda y dice, voy a comer helado, voy a salir a comer helado. Él lo da por hecho. Va a comerlo. Todavía no se ha revelado. Todavía no lo tiene en la mano. Pero él tiene la seguridad de que va a comer helado. Así somos nosotros. La promesa de la glorificación. Ahora falta que sea revelada. Falta cuando Cristo venga. Entonces estamos aguardando su venida. El niño está esperando. Papá dice que el domingo vamos a salir a comer helados. Y es viernes. Y pasa todo el viernes y le hace acuerdo a la mamá. El domingo vamos a comer helados y vamos a ir al parque. Viene el sábado. Y el niño sigue con ese entusiasmo. Y llega el domingo y lo llevan. Y come helados. Nosotros debemos de vivir así, con esa esperanza, con ese gozo. El Señor va a venir, el Señor viene, y cuando Él venga, vamos a estar en la gloria con Él. Cuando tenemos esa perspectiva, es lo que la Biblia le llama la perspectiva celestial. Ya no estamos viviendo realmente aquí. Nuestra mente ya no está aquí en la tierra. Sí, somos terrenales. Estamos viviendo, mejor dicho, en la tierra, pero ahora somos celestiales. Tenemos la nacionalidad celestial, pero vivimos aquí. Somos peregrinos, estamos de pasada nada más. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos capítulo 8. Y vamos a leer del verso 17 al 25. Respecto a esta gloria venidera. Miren lo que dice. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se dan cuenta? Es decir, que desde ya, si ya tenemos la glorificación ahora, tenemos que vivirla. Y eso va a significar padecimiento también. ¿Vamos a padecer con Él? Pues así también vamos a ser glorificados con Él. Es una esperanza. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pensamos en que, oh, qué sufrimiento, la persecución. Hay muchos cristianos que son perseguidos por confesar a Cristo, por ser cristianos. Hay países a donde todavía matan a los cristianos. Pues esos padecimientos, dice Pablo, no son nada comparados con la gloria, comparados con lo que nos espera. María se quiere comprar un coche, pero sabe que tiene que trabajar duro. Y pasa horas trabajando, y pasa dificultades. Pero su gozo interno, a pesar de que trabaja tanto, su gozo es de que un día va a tener su coche. porque está ahorrando para tenerlo. Y llega el momento en que lo tiene. Pues así también, no importa el sufrimiento que pasemos ahora, las persecuciones, las dificultades, el entusiasmo que nos lleva y nos guía a seguir siendo cristianos es el hecho de que vamos a estar con Cristo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto ahora, hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué bonito, ¿verdad? La esperanza, la palabra mismo lo dice. Esperar. Esperamos algo. Sí. Pero si ya lo tenemos, ya no hay que esperar, ¿verdad? Ya está aquí. Ya lo tengo. Es un juguete o es un artefacto, es algo. Pues si ya lo tengo, ¿para qué? Pero mientras no lo tenga, hay la esperanza. Tengo eso en mente, lo que voy a recibir. Y empiezo a buscarlo, empiezo a esperarlo. Eso es lo que Pablo nos habla. Ahora, teniendo en cuenta esta grandiosa identificación con Cristo. Miren, esta es una identificación con Cristo. Con Cristo tenemos una gran responsabilidad. Si somos de Cristo, ahora tenemos una gran responsabilidad. Miren lo que dice el verso 1. De nuestro texto, el verso 1. Vamos nuevamente a Colosenses, capítulo 3. El verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Miren cómo empieza: si pues, como que dice, si es que en realidad habéis resucitado con Cristo, entonces ahora buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Yo voy a buscar a un funcionario para que me dé documentos, una visa para vivir en España. ¿A dónde tengo que buscarlo? En su oficina, ¿verdad? A donde está el funcionario. No me voy a ir a otro lugar. Tengo que ir a donde está el funcionario para que me dé. Tengo que estar pensando a dónde está esa persona. Igualmente, yo tengo que pensar ahora a dónde está Cristo. Él está en el cielo, Él está allá. Ahora pienso en las cosas de arriba, solamente pienso en lo porvenir. Esa es mi esperanza. A través de la muerte, sepultura y resurrección y ascensión, hemos sido separados de la vieja manera de vivir. Como vivíamos aquí en la tierra, eso ya lo hemos puesto a un lado. Ahora gozamos de nuestra nueva vida celestial. Lo que fue en un tiempo, ahora ya no es, ahora es diferente. Pero ¿cómo buscaremos las cosas de arriba? Esa es la pregunta. Sí, nos aconseja que busquemos las cosas del cielo, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Miren lo que dice en el verso 2, ahí está el secreto. En el verso 2 de nuestro texto está el secreto. Dice: poned la mira en las cosas de arriba. Es decir, la palabra mira quiere decir nuestra atención. Que pongamos la atención en aquello. entonces lo vamos a conseguir, porque estamos atentos. Yo me acuerdo cuando me compré este último coche, que la tengo ya por 4 años, 5 años. Yo nunca había pensado en esos, en ese tipo de vehículo, o de esa marca, mejor dicho. Y me parecía que era muy raro. No le había puesto atención, no lo había mirado. Pero una vez que lo compré, como estaba atento, lo veía por todas partes. Mira, ahí va otro. Mira allá, oye, pero ese es un coche muy popular. Mira cómo lo tiene aquí, lo tienen allá, lo tienen por allá. Porque estaba atento. Y eso le va a pasar a María, que va a ver su coche por todas partes. Cuando tenemos la mira puesta en algo, nuestra mente está en ello también. ¿Están de acuerdo conmigo? Nuestra mente. Porque así es como resulta. Dice, Pablo nos aconseja y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es un consejo muy sencillo, ¿no? Si empiezas a pensar en las cosas de arriba, ya todo está relacionado con el cielo, está relacionado con las cosas que Dios tiene para nosotros. Nuestros pies deben de estar en la tierra. Y ahí hay un dicho, ¿no? Hey, pon tus pies en la tierra. Es decir, no estés soñando. Cuando alguien está pensando y diciendo cosas, sueños, ¿no? Ay, que yo quisiera tener una mansión. Y le dice el uno al otro, pon los pies en la tierra. Déjate de soñar. Eres pobre, no vas a tener una mansión. Pon los pies en la tierra. Pero nuestra mente, aunque nuestros pies estén en la tierra, nuestra mente debe de estar en el cielo. Es decir, caminamos, estamos viviendo aquí, pero nuestro pensamiento, nuestra mira debe de estar arriba, en el cielo. Esto significa que las cosas prácticas del diario vivir obtengan una dirección con una perspectiva celestial. Es decir, que vamos a ver las cosas con los ojos de Dios, ya no con nuestra mirada. Vamos a pensar con la mente de Dios, ya no con nuestra mente carnal. Vamos a mirar las cosas con la mirada que Dios da al mundo, ya no con la mirada carnal terrenal. Ahí está la diferencia. Empezamos a tener la dirección de Cristo. Él es el que está arriba sentado a la diestra. Y ahora miramos hacia el cielo y el Señor nos dice tal cosa. Ahora empiezo a actuar de acuerdo a la dirección celestial. ¿Me explico? Estamos mirando al general en jefe, a nuestro entrenador, al que nos da las órdenes. Señor, ¿qué hago ahora? Ahí está la oración. ¿Qué paso debo dar? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué debo hacer? Y empezamos a buscar las respuestas en la Biblia. Aún más, que miremos las cosas terrenales con perspectiva celestial. Todo lo que ve aquí que vaya a interferir con mi ida con Cristo, lo que vaya a interferir con mi relación con Cristo, eso debo de dejarlo a un lado. Hay cosas que parecen buenas, pero que pueden afectar nuestra vida espiritual. Hay programas de televisión que son llamativos, que se los ve hasta inclusive sanos, parece que son inocentes, pero viéndolo en profundidad, empiezan a poner ideas en la mente. Y tenemos que cuidar nuestros ojos, tenemos que cuidar nuestra mente. Yo no les digo que quemen las televisiones, lo que digo es que tenemos que tener cuidado inclusive con lo que vemos en la televisión. Por esto fue que Jesús enseñó en Mateo 6. Vamos a Mateo 6. En Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a ver del verso 19. Del verso 19 al verso 21. Hablando de los tesoros en el cielo. Jesús dijo esto. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Sí, tenemos los pies en la tierra, pero ya la inversión de mi tiempo ya no va a ser en su totalidad para las cosas terrenales. Ahora voy a pensar en tesoros espirituales, en las cosas que Dios tiene para mí, en lo celestial, en a donde voy a ser glorificado. Cuando los israelitas llegaron al borde de Caná, la tierra prometida, Moisés, viendo la incredulidad del pueblo, decidió enviar a 12 espías. 10 regresaron completamente negativos, temblando. Oh, sí, es verdad que la tierra es muy buena. Emana leche y miel, y miren las uvas, y miren lo que traemos. Pero hay gigantes. Y Dios les había prometido que esa tierra iba a ser de ellos. Si iba a ser de ellos, quiere decir que iban a vencer. Nuestra vida cristiana es de triunfo, de victoria. Y no importa las persecuciones, no importa las dificultades que van a haber allá, no importa lo que va a decir la gente, vamos a tener victoria, tenemos que ir, tenemos que conquistar. El ministerio que nos dé el Señor va a ser fructífero, aunque sea difícil, aunque tome tiempo. A Noé le tomó 120 años hacer el arca, pero se salvó. Así también nosotros. Tendremos dificultades, pero habrá triunfo. ¿Pero qué ocurrió? Que la incredulidad hizo de que toda esa generación, desde los 20 años para arriba, no entrara ninguno, excepto por 2 hombres. De los 10, de los 12 espías que envió Moisés, 2 regresaron con el ánimo de que lo podemos obtener, Josué y Caleb. ¡Qué bonito ejemplo! Ellos fueron los únicos 2 de esa generación incrédula que tuvieron que vivir 40 años con estos incrédulos, con estos que no creían las promesas de Dios, y a la puerta irlos arrastrando y arrastrando hasta que llegó el momento. Ellos sí recibieron, vieron la tierra prometida. Solamente los que perseveran, los que sigan adelante, los que confían en el Señor, esos arrebatarán las cosas celestiales. Mantuvieron su mente en Caná. Josué y Caleb no olvidaron nunca lo que vieron en la tierra prometida. Cuando regresaron, se les quedó grabado todas las cosas buenas, y también se les quedó grabado los gigantes, pero ellos sabían que con Cristo, que con Dios, iban a vencer. Mantuvieron la mente en la promesa. Debemos de mantener la mente en la promesa de que el Señor viene y nos lleva para que seamos glorificados con Él. Esa es la promesa. Estos 2 varones, Josué y Caleb, ellos confiaron que Dios era fiel y que era poderoso para dar la promesa. Lo que habían recibido como promesa lo iban a recibir. Vivieron a la luz de esa herencia. Esos 2 vivieron pensando siempre en lo que iban a gozar. Y esta debe de ser nuestra actitud. Y con esto termino. Considerar que la promesa está por ser revelada. La promesa de la venida es lo único que falta. Y una vez que venga, esa promesa va a estar revelada y por lo tanto garantizado de que vamos a estar en gloria con el Señor. Y eso debe de alegrarnos, eso debe de poner una sonrisa en nuestro rostro, porque hay fiesta, hay gozo. Vamos a estar con el Señor. Oremos y pidámosle que no perdamos la esperanza, que no perdamos la vista. Lo que falte, esperamos que sea poco para poder recibirla. Señor, te damos gracias, Padre, por tus promesas. Son garantías para nosotros, porque tú eres fiel. Y te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos llene de gozo, de felicidad y de fuerzas para perseverar y seguir adelante. Que a pesar de las trampas y de las patrañas que el enemigo, que Satanás pudiera poner por delante, que sepamos movernos aquí en la tierra, que tengamos una perspectiva celestial, que vivamos santamente. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ups. Perdón.